Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia, Manolo, es la eliminación administrativa del Real Madrid, ¿no?
Bueno, ya es oficial y ya sabes que a partir de ahora esto ve la chirigota. Lo que el otro día se oía en Cádiz, prepárate, me parece a mí que le va a acompañar al Real Madrid por cada uno de los campos que vaya por España. Esto le cantaban el otro día en el Ramón de Carranza. Curiosamente, ayer había un partido de Copa Colmenarejo que jugaba en la Balompédica Linense con el Athletic Club de Bilbao. Y en la línea se cantaba esto. Pon a Raúl García. Ya saben que Raúl García también estaba sancionado y los de la Linense le decían a Valverde, pon a Raúl García para que también haga lo mismo que el Real Madrid, y luego gritaba lo de pon a Chelsea. Pero la noticia se ha producido hoy al filo de las 4 de la tarde. Competición, como era de prever, ha excluido al Real Madrid de la Copa del Rey. A partir de ese momento, prepárense, porque hay ahora mismo, se podría decir, que un cruce de acusaciones, un carteo entre la resolución del Comité de Competición y las declaraciones del Madrid. Santi Duque, sitúame, ¿cómo argumenta el Comité de Competición la decisión que ha adoptado?
En una resolución muy dura y contundente, el juez único Francisco Rubio declara la existencia de alegación indebida argumentando lo siguiente. La resolución le fue notificada puntualmente al Villarreal y fue publicada en la web de la Federación. Dos, pese a que la normativa no obliga al Villarreal a notificar la sanción al jugador, no hay ni el más mínimo atisbo de duda de que lo hizo. Además, el mecanismo es el mismo que se lleva empleando durante lustros y lustros, y ni el sentido común ni la lógica aconsejan que se entregue en mano y con acuse de recibo a los jugadores. 3. Rubio tacha la argumentación del Real Madrid de forzada y endeble y dice que hace un agónico esfuerzo pretendiendo negar la evidencia y yendo contra sus propios actos, para añadir que un jugador profesional debe ser consciente de sus amonestaciones, tildándolo no hacerlo de imprudencia o desidia, y dice que es como si un conductor profesional no sabe o recuerda que le han quitado los puntos del permiso de conducir. Dice además que el club debe hacer un mínimo seguimiento de la carrera del jugador y ser diligentes a la hora de comprobar su situación disciplinaria. Y por último, termina diciendo que bastaría una simple lectura del artículo 112.1 del código para saber que la anulación del ciclo de amonestaciones se aplica únicamente a clubes que han disputado la Copa desde la primera ronda.
Bueno, vamos rápidamente con las reacciones. Reacción del Real Madrid a este duro comunicado, a esta dura argumentación por parte del juez único de competición, Melchor Ruiz.
Bueno, pues se acaba de producir con un comunicado oficial donde el Real Madrid dice que ha recibido la resolución del juez de competición y, tras analizar la misma, comprueba que en esta se reconoce que la Real Federación Española de Fútbol no notificó personalmente la sanción al jugador Cherizet, que es la única forma para que la sanción cobre eficacia, según taxativamente establece, dice el Real Madrid, el artículo 41.2 del Código Disciplinario. El Real Madrid se reafirma en sus razonamientos y confirma que presentará los oportunos recursos en la seguridad de que la resolución final sea favorable al club, como ya apuntaba ayer el presidente del Real Madrid.
Al Tribunal Administrativo del Deporte, seguro, porque además, digamos, ahí es donde hay jurisprudencia en el mismo sentido que me he expresado antes, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de defender lo que creemos que es nuestro derecho.
Bueno, ya saben, primer paso, tendrán que ir a apelación. Todo hace prever también que apelación ratificará lo que ha dicho de competición. ¿Y en qué va a basar su argumentación, Munilla, el Real Madrid cuando lo presente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de nuestro país?
El Real Madrid se agarra al precedente del Lorca Féminas en 2014. Su portera, Laura Gallego, fue expulsada, pero no recibió la comunicación sobre su castigo, por lo que jugó el siguiente encuentro. Competición entonces sancionó al club por alineación indebida y apelación ratificó ese castigo. De nada sirvió que el Lorca argumentara que la federación les mandó la sanción a un número de fax que ya no utilizaban y cuyo cambio habían notificado debidamente. Así que el Lorca acudió al Tribunal Administrativo del Deporte y les anuló la sanción. La diferencia está en que el Lorca, o al Lorca, no le llegó la sanción y al Villarreal sí. Pero el abogado que llevó el caso, Ángel García, ha dicho en Deportes COPE que el Real Madrid tiene opciones.
Hay otro principio que también podría favorecer al Real Madrid, que es el principio de confianza legítima, el que pueda acreditar la ausencia de mala fe alguna, en que siempre ha primado el espíritu deportivo y que en ningún momento ha pensado ni ha alineado al jugador pensando que haciendo la trampa, sino que pensaba, no tenía conocimiento de dicha cuestión. En derecho siempre decimos que dos y dos no son cuatro. Posibilidades a verlas ahí, yo creo que tiene fundamentación para recurrir hasta el final.
Bueno, hemos llamado al catedrático de Derecho Penal que habitualmente consulta la cadena COPE, a nuestro compañero Emilio Cortés. Y Emilio, te preguntamos claramente, ¿tú crees que el Madrid tiene alguna posibilidad de salir victorioso en esta historia?
En absoluto. Considero que los argumentos que ha desplegado en su escrito el juez único son absolutamente contundentes, y darle la vuelta a esa decisión supondría un agravio comparativo no solamente para casos pasados, sino también para casos futuros, instaurando una laguna de impunidad en esta materia que desde luego no tiene fundamento legal.
El Cádiz, ¿qué dice el equipo gaditano? Rubén López, ¿ha habido reacción a esta decisión del comité de competición?
A las 6:22 ha recibido el Cádiz esa notificación del juez único. La entidad, como no puede ser menos, acata la decisión, al igual que también la acataría en el caso de haber sido desestimada, porque como se dijisteis en el día de ayer, no la iba a recurrir. Entiende que el Real Madrid lucha por defender los derechos del club y de sus aficionados y lamenta todo lo que está sucediendo en torno a este caso. En lo deportivo, Claudio Barragán, el técnico amarillo, se alegra de no ir al Bernabéu.
Yo no me fío de nadie.
O ya no le sorprendería con tantos años como lleva el fútbol, no le sorprendería.
Yo he dicho que el reglamento está para cumplirlo. Si ha habido un error, oye, no es culpa nuestra. Que no voy a hablar nada más, ya está. Ya he hablado demasiado.
¿Será un fastidio no jugar al Bernabéu?
Pues sinceramente, a nosotros nos vendió de maravilla el no ir. ¿Qué hay que ir? Pues bueno, pues vamos.
¿Ese error se hubiera producido en el Cádiz, con un jugador del Cádiz, cómo habría reaccionado?
Coge la puerta Barragán y se va. Por cierto, que Barragán dice que él no se fía de nadie, es decir, que tiene la mosca detrás de la oreja. Por eso Osasuna tiene las orejas tiesas, porque a Osasuna le, recuerden, expulsaron de la Copa por el mismo error cometido por el Real Madrid. Fernando Aurra, me imagino que ahí están siguiendo el caso muy de cerca, ¿no?
Hombre, muy pendiente el Club Rojillo, Manolo, de este juez único de competición. Así estaba durante toda la mañana hasta que ha tomado esa decisión, que de haber sido diferente a la que se ha tomado, hubiera ofendido y mucho en Pamplona después de esa eliminación que decías ante el Mirandés. Su capitán, Oyer, lo tenía muy claro esta mañana en sala de prensa.
No lo sé. Si es como lo que nos pasó a nosotros tal cual, pues supongo que tendría que aplicarse lo mismo que a nosotros. ¿A la guerra? No sé. Yo qué sé. Sí, eso el club, ¿no? Tendrá que decir algo, ¿no?
Hombre, muchas veces también... No sé, ha habido doble vara de medir, ¿no?
Bueno, la decisión está tomada, competición elimina al Real Madrid de la Copa, el Madrid tiene todavía dos vías abiertas y las va a agotar hasta el último instante. Pero a partir de ahora, el madridismo se pregunta, ¿pero se están buscando a los responsables? Recuerden lo que decía ayer Florentino.
Al jugador Cheriched, según manifiesta, nadie le notificó la sanción y por tanto esta no es eficaz. El Real Madrid no conocía de su existencia, nadie se lo comunicó. Ni el jugador, ni el Villarreal, ni la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pero ojo, porque no para de anunciar que no lo sabía ni el jugador ni el Villarreal se lo comunicó a él. En el Villarreal esas declaraciones de Florentino Pérez han sentado fatal. Juan Igual, ¿qué es lo que dijo el presidente anoche?
Pues ayer, Manolo, volvió a hablar el presidente del Villarreal, Fernando Roche, intentando limpiar la imagen de su club. Roche dejaba muy claro que ellos no tienen nada que ver con el caso Cheriched, que no son transmisores de ninguna información, y también reconocía la delicada situación en la que queda el Real Madrid.
Nosotros somos responsables de los jugadores que nosotros tenemos en nuestra plantilla. Y ni soy transmisor de órdenes, ni soy juzgador. Yo estoy muy tranquilo y muy... Creo que nosotros hemos fichado algún jugador que cuando lo fichamos estaba sancionado. Y nosotros nos preocupamos de cuándo era su situación cuando nosotros lo fichamos. Que yo no voy a juzgar a Florentino ni al consejero delegado, habla alguien del Real Madrid. Pero yo entiendo que es una situación complicada para el Real Madrid. Lo único que tengo interés es en que el Villarreal no tiene que ver.
Bueno, lo único que quiere decir, y lo dice además claramente, que él se preocupa cuando ficha a un futbolista de cuál es la situación del jugador, que si el Real Madrid no lo ha hecho no es su problema. Pero el siguiente señalado es el jugador. Cheriched dice que a él no le comunicaron nada, Cheriched dice que él no sabía nada, el Real Madrid se agarra a ello. ¿Cómo está Cheriched, Melchor?
Bueno, anda algo nervioso, Manolo. Se ha convertido muy a su pesar en protagonista en los últimos días. El jugador está preocupado por la que se ha montado, pero hoy ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros, preparando ese compromiso de mañana ante el jefe, y está en la lista de convocados porque Rafa Benítez, preguntado de cómo ve al jugador del Real Madrid, lo ve así.
En cuanto a cómo está él, ha entrenado bien, ha trabajado bien, y como el resto de los compañeros, conscientes de la importancia de conseguir 3 puntos mañana.
Bueno, y la otra pregunta, la intrahistoria, porque sabemos que de puertas hacia afuera el Madrid dice que allí no hay culpables, que allí no hay negligencia, pero Munilla, ¿qué sabemos nosotros?
Bueno, Florentino Pérez contó ayer que las sanciones las controla un departamento administrativo dentro de la dirección de fútbol que depende de Ramón Martínez. A ellos es a quien llegan las sanciones desde la federación y estos a su vez las trasladan al delegado, a Chendo, para que lleve el control. Chendo asegura que nadie de la dirección deportiva le trasladó que Cheriched estuviera sancionado. El jugador, como acabáis de contar, se quita de en medio y dice que no sabía nada, y Florentino Pérez señala a la federación porque no les envió en julio la relación de jugadores sancionados de la anterior temporada.
Y a todo esto, el entrenador Rafa Benítez, ¿qué es lo que hace Melchor Ruiz?
Bueno, se pone el traje del Real Madrid y pone el piloto automático, es decir, seguir la línea del mensaje que mostraba ayer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en ese discurso que ofrecía en el palco de autoridades para decir que el Real Madrid no había cometido ninguna irregularidad.
¿De quién ha sido culpa?
Creo que lo ha explicado claramente el presidente.
¿Sospecharon o alguien pensó en Cherichev?
Siento repetirlo, pero el presidente ayer explicó si es un error o no. El presidente ayer fue bastante claro.
Disculpe que vuelva a la Copa.
Ayer fue muy claro el presidente.
¿Y esto te va a hacer cambiar?
Bueno, Benítez que se enroca y que no le sacas de esa frase. Ayer ya lo dijo el presidente y él no tiene nada más que decir. Sí que han dicho muchas cosas. Por ejemplo, Bayori, ayer Dani Alves en el partido de las 12, ¿qué dijo sobre esta situación?
Habló claro como siempre Alves en el partido de las 12, lo tenía clarísimo, no entiende cómo un club de la envergadura del Madrid ha podido cometer ese error, pero el reglamento para Alves es claro y para él el Madrid tenía que ser eliminado de la Copa.
Sí, sobre todo por el hecho de la falta de información, ¿no? Esas cosas no debió suceder en un club como el Real Madrid, ¿no? Que es un club grande. Sí, si hay que tomar las medidas justas, estar eliminado, ¿no? Porque le dice que si alinea a alguien indebido, pues hay que ser eliminado, pues entonces no hay defensa que valga.
Bueno, Alves se moja, pero el técnico del Barcelona, Elena Condi, ¿se moja también o no?
No se moja. Ha sido un frontón cuando se le ha preguntado por la alineación indebida de Cherichev de todas las formas posibles. Luis Enrique no quiere entrar en polémicas y ha esquivado así responder a todas y cada una de las preguntas sobre el error del Madrid.
En el Barça, cuando hay un jugador sancionado, ¿de quién es la tarea de comunicar al entrenador y al jugador?
De todos. ¿Queréis decir algo más? De todos. He dicho todos, todos y ninguno a la vez, todos y ninguno. No tengo ninguna intención de entrar en esta polémica, no me interesa, tengo mucho respeto a todas las personas y nada que decir sobre ese tema.
Bueno, él no ha querido decir nada, pero por ejemplo, el rival del Real Madrid en la capital de España, el Cholo ha hablado sobre esto, Santi Duque.
No ha opinado al respecto de lo ocurrido con el Real Madrid en Cádiz, pero sí ha explicado sin problemas cómo funciona en el Atlético de Madrid la estructura para detectar a los jugadores sancionados. Le escuchamos.
Bueno, nosotros tenemos una persona que se llama Jacinta, que es la que recibe todo. Después baja la dirección deportiva, Caminero, Andrea y la gente de la dirección deportiva. Después baja Pedro Pablo, que es el delegado nuestro, y después me llega a mí diariamente a principio de semana todos los futbolistas que pueden jugar o no jugar en cualquier competición que enfrentemos.
Cuidadito que el Cholo, cuando recitaba tanto nombre, yo creo que le estaba tirando una puya muy muy directa a la estructura deportiva del Real Madrid. Y el último que falta por opinar es el Getafe, que mañana es rival del Real Madrid. ¿Ha dicho Álvaro Lorenzo algo, Fran Escribá, sobre esta historia?
El técnico azulón ha sido cauto a la hora de opinar sobre la alineación indebida para evitar polémicas y ha explicado cómo gestionan el tema de las sanciones en el Getafe.
Yo no lo quisiera valorar porque cualquier cosa se malinterpreta. Ha pasado y pasará. Son errores que han ocurrido muchas veces. Cada club entiendo que tiene su mecanismo. Nosotros somos un club pequeño. Y en ese sentido, a lo mejor hasta nos favorece, porque todos nos encargamos un poco de todo.
Bueno, les digo una cosa, Cherichev está convocado. Mañana, si Benítez le pone, puede jugar. Mañana no habrá ningún problema.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hablamos de otros dos casos. Tienen que ver con dos extranjeros. Karim Benzema, el francés del Real Madrid. Dani Alves, el brasileño del Barcelona. Ayer Florentino quiso salvar la cara por Benzema.
Creo que a Karim lo que hay que dejarle también, como derecho fundamental que todos tenemos, es la presunción de inocencia.
Bueno, esa presunción de inocencia que Karim Benzema y sus abogados evidentemente quieren defender. Ya saben que Karim Benzema está imputado, pero ojo que llegan noticias complicadas para el delantero del Madrid, porque al Bar Madrid, ¿qué es lo que está pensando la Federación Francesa de Fútbol?
La Federación Francesa podría apartar a Karim Benzema para que no juegue con la selección, según vienen informando varios medios franceses. Esta suspensión sería provisional hasta que se aclare la participación de Benzema en el escándalo por el vídeo de Balbuena. La decisión la anunciará el presidente de la Federación de Francia el próximo jueves.
Por cierto, el amigo de Benzema, Zenati, ha hablado hoy. ¿Qué es lo que ha dicho? Mejor ellos han filtrado algunas de sus conversaciones. Munilla, ¿qué es lo que dicen?
Sí, es el diario francés Le Monde que desvela hoy parte de la declaración ante el juez de Karim Zenati, que es ese amigo de la infancia de Benzema y presunto enlace con los chantajistas. Zenati asegura que él no intentó chantajear a Balbuena porque si hubiera pensado hacer eso, no lo habría hecho a través de Benzema. Y es que Zenati asegura que eso sería morder la mano que le da de comer porque Benzema le sacó de sus problemas y de su miseria, y es que Benzema le tiene contratado por 3.300 euros al mes.
A todo esto, Rafa Benítez ha convocado a Benzema. Benítez también ha hablado del estado anímico del delantero francés del Madrid, Melchor.
Sí, por supuesto que ha hablado de Karim Benzema, dice que lo encuentra bien, que está trabajando perfectamente y por supuesto está a disposición. Todo hace indicar que mañana incluso podría ser titular ante el Getafe.
Has dicho filtraciones, lo cual ya para mí no tiene mucha fiabilidad. Podría, lo cual tampoco hay que opinar sobre ello. Y lo que sí digo es que hay que darle a Karim la presunción de inocencia que tiene todo el mundo. A partir de ahí no tengo nada más que decir.
Bueno, sí que ha dicho algo Dani Alves. Alves ayer habló en el partido de las 12 y habla muy directo y muy clarito. Seguro que a ustedes no les sorprendió cuando se metió con el Madrid, pero a mí personalmente, a Nair Martí, me sorprendió mucho cuando le pegó un tirón de orejas a Gerard Piqué.
Sí, contundente, sincero, aunque sin intención de criticar, Alves entiende que a Gerard Piqué le piten fuera del Camp Nou porque sus opiniones no concuerdan con los hechos. Aún así, Alves asegura que alguien con tanta personalidad como Piqué se puede permitir ciertos gestos.
No sé, no es una crítica a Gerard, pero yo, si yo defiendo un concepto, yo no defiendo otro. La gente se molesta, pero Gerard tiene mucha personalidad. Por eso lo hace, no se esconde jamás y si él piensa que lo debe hacer, lo hace. Cada uno es como es y cada uno tiene su ser respetado.
Redacción de Mediaset, José Antonio Luque, ¿te sorprende este golpe de Dani Alves a Gerard Piqué?
Sí, me ha sorprendido porque, aunque últimamente Daniel Alves se dedica a vetar a medios de comunicación, a advertir a otros, a acusar a periodistas de ser empleados de no sé qué, no pensé yo que iba a llegar a afearle la conducta a Gerard Piqué. Además, el desconocimiento suele ser muy malo y me da la sensación de que Dani Alves es muy desconocedor del sentimiento que puede tener Gerard Piqué hacia la selección, del compromiso que tiene Gerard Piqué con la selección y de lo que puede o no puede hacer Gerard Piqué con la selección española. Así que un error más de Dani Alves, que está especialmente desafortunado en los últimos tiempos. A ver si se endereza un poquito. Sería deseable, desde luego.
Este jueves, Carlos Herrera volará con Air Europa hasta el aeropuerto de Málaga Costa del Sol para descubrir su nueva imagen, sus nuevos destinos, sus nuevos aviones o su nueva tarifa Prime. Y esto es solo el principio. Recuerda, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con AENA y Air Europa. Cada detalle cuenta.
Bueno, la otra pregunta, dos públicos. ¿Cómo reaccionará el público del Bernabéu después de las últimas movidas? ¿Cómo reaccionará el público del Valencia después de lo ocurrido? Mañana, Melchor Ruiz, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Qué piensa Benítez que va a hacer el público?
Bueno, lo comprobaremos mañana, como dice Manolo, pero algunos yo creo que mostrarán su enfado en el Bernabéu, sobre todo por los últimos acontecimientos. También te digo que no creo que sea mayoritariamente, al menos de inicio, que luego habrá que ver cómo va el transcurso del partido, y hay que tener en cuenta factores como la hora del partido, las 4, es decir, recién comidos, el tipo de público, va a haber bastantes aficionados que vengan fuera de Madrid. Recordemos además que en la capital de España va a haber puente y va a haber aficionados totalmente diferentes de los que son habitualmente.
Y esto decía Benítez de lo que cree que va a pasar.
Yo confío en que el público del Real Madrid apoya a su equipo como siempre, porque ellos saben lo importante que son para nosotros. Históricamente, los aficionados del Real Madrid han ayudado a su equipo a marcar las diferencias en tantas y tantas remontadas, y espero que sean conscientes de que su apoyo para nosotros es fundamental y nada más.
Bueno, y le hemos preguntado a los copenautas en la COPE, ¿usted si mañana va al Bernabéu qué haría? ¿Pitaría? ¿Aplaudiría? ¿Pasaría? ¿O pediría la dimisión de Florentino Pérez? Ojo, que la reacción de los copenautas de Dubadía es tremenda, ¿no?
Sí, porque es una encuesta que supera los 8.500 votos en cope.es. El 49,22% pediría la dimisión de Florentino, pitarían el 41,58%, pasarían de todo el 7,81% y solo 119 personas, el 1,39%, aplaudiría si fuera mañana al Bernabéu.
Redacción de la agencia EFE, Roberto Molares, ¿tú qué harías?
Bueno, partiendo de la base de que entiendo al aficionado que se gasta una pasta en el abono o en el precio alto de las entradas y tiene derecho a hacer lo que quiera, yo le invitaría a que si va a pedir la dimisión de Florentino Pérez lo haga junto al palco de honor antes de empezar el partido, y que si se va a quejar de los jugadores o del técnico Rafa Benítez lo haga a la conclusión del encuentro, porque el apoyo mañana en un momento tan delicado del club a los jugadores es clave y lo deportivo debe estar por encima de todo durante los 90 minutos.
A todo esto, Segarra, ¿mañana cómo crees tú que va a estar Mestalla después de la salida de Nuno?
Sin ninguna duda, Manolo, va a estar lleno porque desde ayer por la mañana están todas las entradas vendidas, así que si acuden los socios, el lleno asegurado. A las 6:30 de la tarde está preparado un recibimiento especial a la llegada del equipo a Mestalla por la avenida de Suecia y va a haber un tifo espectacular en la grada del fondo sur del campo cuando a las 8:30 salten los equipos al césped.
Fermín Rodríguez, mójate, ¿tú qué crees que va a hacer el aficionado valencianista?
Yo estoy convencido que Mestalla reaccionará como en las grandes ocasiones y será un estadio apasionado con su equipo, y eso sí, si el equipo diera muy, muy mala imagen, pues yo me imagino que igual la gente se giraría al palco, porque claro, no te vas a girar a Gary Neville, que se estrena en el banquillo.
Mañana desde las 3 en punto de la tarde se lo vamos a contar todo. Ya saben que el partido estrella es el que se juega a las 8 y media entre el Valencia y el Barça, que lo pita Jaime Latre. La última hora del Valencia, ¿cuál es, Ballester?
10 bajas, entre lesionados 8 y sancionados 2, vuelve Piatti y entran 4 del filial. Pese a ello, Boro no ve imposible sacar algo positivo.
Si fuera imposible ya cerramos aquí y nos marchábamos. O sea, yo creo que imposible en el fútbol no hay nada. Nosotros.
El apunte del Barça Deportivo, ¿cuál es, Silvia Ortiz?
El equipo viaja mañana, Luis Enrique ha dado la convocatoria hoy, es baja Mathieu, también Sergi Roberto, vuelve a la lista Ter Stegen, que ha recibido el alta, la completa Sergi Samper. Se espera que Luis Enrique apueste por el once de gala por primera vez esta temporada, con el tridente otra vez al completo. Luis Enrique, que no contesta otras cosas, cuando le preguntan por la MSN, se moja. Para él son la mejor delantera de la historia.
Del Barcelona, yo creo que sí. Incluso me atrevería a decir que de la historia del fútbol, porque reunir a tres jugadores de ese nivel no creo que se haya dado, por lo menos en la historia reciente del fútbol, y ningún otro equipo.
¿Qué dato destacamos de ese partido, Pedro Martín?
Pues 14 puntos de ventaja del Barça-Valencia después de apenas 13 jornadas de liga, 7 victorias seguidas del Barça con 28 goles a favor y 2 en contra. El Barça disfruta de la mejor racha de cualquier equipo en su visita a Ligueras a Mestalla, 8 partidos sin perder, y desde mañana el Valencia-Barça será el encuentro que más veces ha disputado en un estadio en la historia del fútbol español. 103 duelos en Mestalla.
Bueno, ese partido lo juega el líder. El segundo en la clasificación es el Atlético de Madrid, que juega contra el Granada a las 6:15 con arbitraje de Prieto Iglesias. En el Atlético, Santi, ¿qué novedades hay?
Con las únicas bajas de Thiago y Jackson por lesión, Simeone variará ligeramente el sistema, alineando en el centro del campo a Saúl y a Coque como interiores, por delante de Gavi, y arriba Griezmann y Carrasco en bandas, con Torres en busca del gol 100 en la punta de ataque. Atrás, Simeone tirará de su defensa de gala con Oblak, Juanfran, Felipe Luis, Godín y Jiménez.
El apunte del equipo de Sandoval, ¿por dónde pasa Jorge Velachica?
Pues por 20 jugadores que han sido convocados, puesto que el Arabi y Suces son duda. El marroquí tiene problemas en un tobillo y Suces gastroenteritis. Márquez, Kring y Miquel López son bajas significativas para este partido, y atención, el equipo ha sido concentrado, según el técnico, para evitar que las visitas de familiares con motivo del puente impidan el descanso de los jugadores.
Apunte del partido, Pedro Martín.
Pues el Atlético, con 3 victorias seguidas por 1-0, se mantiene a 4 puntos del Barça. El equipo de Simeone lleva 10 partidos sin perder y no pierde con el Granada desde 1975, y el Granada lleva 9 partidos sin ganar a equipos madrileños en los Cármenes.
Bueno, la jornada la abre el tercer clasificado, el Real Madrid. Juega contra el Getafe, pita Mateo Lauza. Apunte deportivo, Melchor.
Rafa ha convocado 19 jugadores, solo hay 4 defensas, son 5 las bajas, Isco sancionados, Sergio Ramos, Barán, Carvajal y Marcelo lesionados, y volverán los 7 que descansaron en Cádiz, incluido la BBC, y por supuesto estará Cheryshev.
El apunte del equipo azulón, Álvaro Lorenzo.
Bigaray está prácticamente descartado por un golpe, Alexis estará en condiciones de jugar, Juan Rodríguez baja por acumulación de tarjetas, se espera la vuelta al equipo de Pedro León tras 2 jornadas en la grada por decisión técnica.
Además, se juegan otros 2 partidos, el Depor se enfrenta al Sevilla. Pita de Burgos Bengoechea. Apunte del Depor, Pepe Torrente.
Bajas Celso Borges, Luis Alberto, Jonás Gutiérrez y sobre todo la del portero Fabricio, que tal y como adelantamos ayer, Manolo, a esta misma hora, ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y dice adiós a la temporada. Vuelve el centrocampista Juan Domínguez.
El flash del Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla viaja mañana con la baja importante de Banega. El argentino tiene molestias en el sóleo. Emery no lo va a forzar. También son bajas Tremulinas y los centrales Carrizo, Pareja y Andreoli. El Sevilla aún no ha ganado fuera.
A todo esto, el último partido de la noche, el que juega en el Betis y el Celta. Pita Hernández Hernández. El apunte del Betis, Escalera.
Antonio Adán en seria duda por molestias en el tobillo derecho. Pepe Mel podía repetir el once que le ganó al Levante.
Y en el Celta, Santi Peón.
Hay 3 futbolistas que se pierden el partido por lesión, Sergi Gómez, Rado y Aifontas, además de Pablo Hernández, que está sancionado, no entra en la lista de convocados, que se ha completado para Berizzo con hasta 3 canteranos. El entrenador argentino del Celta recupera a Johnny tras cumplir ciclo de cartulinas amarillas.
La Real Sociedad juega el domingo, pero la noticia del equipo de Donostiarra está en el futuro de Carlos Vela, que ¿dónde podría estar Marco Antonio Sandé?
Se está gestando su salida a la MLS. Ojo, dato, Jorge Méndez aparece en la operación, pujan por él los Colorado Rapids y los Chicago Fire. En México aseguran que el domingo quedará cerrado. Dada la operación en la Real, lo tienen claro, vale 30 kilos.
2 apuntes más, porque también lo contaremos en tiempo de juego. Destacamos en segunda de Dubadía.
Atentos al debut de Gálvez en el banquillo del Mallorca. Anquela se estrenará en Liga con el West Ham. El Mirandés, el líder, el Córdoba, visita Girona con la renovación de Oltra.
Y el apunte del fútbol internacional, Alberto Arau.
2 de los grandes equipos europeos están jugando en estos momentos. El Paris Saint-Germain está empatando a 0 en campo de Niza y la Juventus gana 0-1 en su visita al Lazio de Roma.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuelga tú.
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo, más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También soy un ponedor de calle.
No, me quedan un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Bueno, hablamos de baloncesto, Euroliga, ayer ganó el Madrid y el Baskonia y juegan los otros dos equipos. Javier Bautista, ¿cómo le va el Unicaja?
Trámite en Turquía, Manolo, al descanso, gana el Darussafaka 30-28 a Unicaja.
¿Y cómo le va al Barcelona que juega con el Panathinaikos, Juan Arias?
Dentro del primer cuarto, 3-20 para llegar al final del mismo, Panathinaikos 13, Barça 10.
Apunte de la NBA, Albert Díez.
La próxima madrugada, duelo de Nueva York, Knicks-Brooklyn a la una con José Manuel Calderón.
Vamos a hacer ahora repaso de otras actividades deportivas que se van a disputar el fin de semana. En ACB, que destacamos, Pilar Casado.
Destacamos el debut de Porfi Fisac en el banquillo de Guipúzcoa Basket, la vuelta de Campazzo con el UCAM Murcia para medirse al Madrid y un número 1050 son los partidos que va a dirigir don Alejandro García Reneses.
En balonmano, el apunte, ¿cuál es, Luis Malvar?
Pues en juego 20 minutos de juego del primer tiempo, Guadalajara 10, Ángel Jiménez Puente Genil 12, 16 minutos del primer tiempo, Aragón 8, Teucro 7, a las 9 Bada, Huesca, Fertiberia, Puerto Sagunto, Champions League, mañana juega Barcelona, Kielce, Terán Preso, Naturjal, La Rioja y debut de las guerreras en el Mundial Femenino mañana ante Kazajistán.
Bueno, también tenemos noticias y previas. Fútbol sala, ya hay algo en juego, Edu Badía.
Jornada 14, hoy 5 partidos. En juego, Palma 2, Antequera 0, Santa Coloma 0, Santiago 0, Zaragoza 0, Levante 0. A las 9, Jaén Peñíscola y a las 9 y cuarto, Jumilla Inter.
La última noticia tiene que ver con el atletismo. El presidente de la Federación, Odriozola. ¿Es verdad, Gil, que le cuesta condenar lo de Marta Domínguez?
En una entrevista a Marca dice que todavía concibe alguna duda razonable a favor de la atleta. La palentina también es noticia porque deja la Escuela Municipal de Atletismo de Venta de Mayos. El ayuntamiento no atiende sus pretensiones económicas. Hasta ahora Marta lo hacía de manera desinteresada.
Bueno, pues Colmenarejo, de momento el Madrid eliminado de la Copa va a recurrir a apelación y luego al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Veremos en qué queda todo esto. Yo de momento lo que hago es escucharte y esperar a que llegue Corrochano a las 12.
Que te vaya bien, Lama, ¿eh?
Adiós.